Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Junio avanza, avanza acercándonos deprisa a un verano siempre especial en nuestra villa. Y cuando son las 10 y 21 de este 9 de junio, comenzamos. En nuestro anterior programa relacionábamos el comienzo de las vacaciones escolares con una actividad pesca gastronómica, que no era otra que coger chirlas en la playa. Hoy vamos a seguir en el mismo ámbito. Las tardes de los meses de junio y julio, gran parte de la chavalería pejina ocupaba sus horas de ocio vespertinas en una actividad que, además de resultar divertida, se convertía en ocasiones en el recurso gastronómico para cenar en nuestras casas. Seguro que alguno de nuestros oyentes con más de 50 años ya se imagina a qué actividad me refiero. Sí, sí, a la pesca de los panchos. El pancho es un pez pequeño, se decía que era la cría del besugo, que llegaba a nuestro antiguo puerto en los atardeceres de los meses preveraniegos. El ambiente de pesca era festivo y los gritos y la algarabía se convertían en denominador común. A pares, cuando se pescaban de dos en dos. El que meza pico, si no teníamos cuidado de liar la pita de nuestra caña con la de nuestro vecino. ¿Con qué carnada estás pescando tú? Cierto es que se pescaba con clín de jibión, se pescaba incluso hasta con el propio pancho, el primer pancho que pescábamos partido en trozos. Hacíamos que sus propios congéneres se lo comiesen allí mismo. Y otra frase que se escuchaba siempre, sobre todo al terminar, era la de «esta noche tengo la cena». Cierto era que muchas eran las tardes que nuestras madres, con un poco de pan y unos pimientos verdes, más los panchos que nosotros pescábamos, tenían el menú completo. Se comían fritos envueltos en harina y es otro de los lujos gastronómicos desaparecidos para siempre.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. El carbón, si guisando se apaga los niños, me canto un tanguillo divando yo fui. Y por arte de vivir lo que sin un palitro que se enciende el fogón, y ahorrativo no me ganan porque guiso la mar de barato, y me paso la semana, y me paso la semana. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovechen la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Fernando Canales, cocinero.
Sí, cocinero, efectivamente. Me encanta la palabra cocinero.
Muy buenos días. Hombre, cierto es que te podía haber presentado de otra forma, porque ayer me entretuve un rato viendo un poco tu bagaje de vida, tus historias, y la verdad que entre los viajes, los premios, los asesoramientos, donde has estado haciendo demostraciones, has recorrido medio mundo y casi casi sin salir de Bilbao.
Sí, prácticamente he recorrido casi todo el mundo cocinando, que es una oportunidad muy bonita para los cocineros, ¿no? Porque proyectas tu cultura y te enriqueces de ahí donde vas. Es de las cosas más bonitas que he hecho también, además de cocinar, pues ha sido, yo creo que primero enseñar, que al final enseñamos lo que nos falta por aprender, ya lo sabes tú, Ángel, uh-huh. y luego viajar. Pero fíjate que lo de viajar, que cuando viajas mucho conoces muchísimos sitios y te enriqueces, relativizas todo, te das cuenta de lo bueno que es el sitio donde vives tú. He viajado mucho como cocinero, pero como también hago surf y he viajado mucho como surfista, hace muy poco, después de recorrer muchos sitios del mundo surfeando, he descubierto que el mejor sitio del mundo para surfear es Laredo.
¡Anda, anda! Te aseguro una cosa, los que nos escuchan se van a poner muy contentos de oír estas cosas. Mira, Fernando, yo suelo comenzar con una pregunta que hago siempre a todas las personas que entrevistamos aquí en Radio Laredo, porque muchas veces sirve incluso hasta para romper una cierta distancia que puede haber entre el entrevistado y el entrevistador. Yo siempre les pregunto que intenten recordar algún aroma o algún sabor de su infancia, algo que les evoque una cierta ternura, algún vínculo gastronómico infantil que yo creo que todos tenemos, ¿eh?
Sí, claro. Totalmente. Desde que nacemos hasta que tenemos 18 años, hay una periodista que se llama Bea Wilson, que ha escrito dos libros espectaculares, La importancia del tenedor y Mi último bocado, es un libro maravilloso, que dice desde que nacemos hasta que tenemos 18 años, probamos 25.000 sabores que son los que van a marcar nuestro gusto, que es multiplicar 365 días por tres veces al día y por 25 años, ¿no? Y es verdad que ese sabor de la infancia es el sabor que nos acompaña. Yo el que más me quedo es con mi abuela Josefina, mi abuela materna, mi abuela paterna, la madre de mi padre. Una señora que se dedicó a cuidarnos mucho y íbamos todos los miércoles a comer a su casa y nos hacía siempre un pastel, que yo lo tengo en la carta hoy en día, que es un pastel de chocolate.
¡Anda!
Que es un pastel que se llama Moaló de chocolate, que es la antesala del brownie, que es, se mezclan todos los ingredientes, se montan, se estratifican, es alucinante. Y ese olor a chocolate entrando en casa de mi abuela con 9, 10, 11 años es un sabor mágico en mí. Porque asocio, evidentemente, el sabor a un momento bueno, ¿no? Porque nosotros claro. cuando comemos, Ángel, nosotros decimos que la cocina es emocional, ¿no? Porque nos da emociones, ¿no? Pero es sentimental. Porque, a ver, nosotros cuando tenemos un estímulo exterior, nuestro cuerpo reacciona ante el estímulo. Llámese frío, calor, miedo. Entonces, en nuestro cuerpo está preparado para percibir esa emoción. Pero en la forma en que nosotros la hacemos nuestra alma, nuestra única persona, la convierte en algo, es el sentimiento. Y entonces la comida es sentimental, no es emocional. Emocional es para todos. Es igual de emocional una comida, una cococha para un chino que para uno de aquí, ¿no? Pero emocionalmente es distinto.
No tiene los mismos sentimientos, evidentemente que no.
Exactamente. Ese es el valor de la cocina.
Un buen matiz. Yo no sé si esta pregunta que te iba a hacer ahora se puede hilvanar un poco con la respuesta que has dado a la anterior. Porque tú estudias hostelería en Lejona ya hace unos años.
Sí, la primera escuela de hostelería.
Sí, pero no sé si te acordarás, ¿por qué puedes recordar tú que elegiste hacerte cocinero, estudiar cocina?
Me acuerdo perfectamente.
Sí.
Sí, porque yo batí un récord en la enseñanza de Vizcaya, que era que repetí todos los cursos del bachillerato, incluso COU. O sea, repetí primero, repetí segundo, repetí tercero. ¿Por qué? Repetí todos. Porque mi familia, mi hermano es ingeniero, mi abuelo, mi bisabuelo, todos mis primos. Y entonces había la tradición de que los hijos tenían que estudiar mucho y hacer una carrera universitaria en aquellas épocas. Uh-huh. Pero yo no podía estudiar. Tenía una personalidad que no podía estudiar, me aburría en clase. Cuando empezaba la clase, pues no, iba allá. Iba a jugar a fútbol o al MUS, porque es que era un aburrimiento. Entonces repetí todos los cursos. Entonces mi madre me sentó y dijo, a ver, hijo mío, que ya tienes 20 años, que has suspendido todos los cursos, está claro que no vas a hacer una carrera, ¿qué quieres hacer? Y yo le vi a mi padre, que era tan feliz cocinando los fines de semana en casa, que dije, pues yo quiero cocinar como mi padre. Y en aquellos años la hostelería era muy distinta a lo que es ahora. En aquellos años ser cocinero no era una cosa de bien, vamos a decir, entre comillas. No estaba tan de moda, no había los programas, no había reconocimiento hacia la profesión. Y entonces yo recuerdo que el primer día de la escuela, Ángel, cuando llegué allí, me enamoré de la escuela, me pareció espectacular. El primer día hice una crema pastelera. Y para mí hacer yo una crema pastelera, que era pues el más fracasado en la historia de la enseñanza, me produjo...
Y te salió bien, seguro.
Me salió, seguramente estaría muy mal hecha, pero yo cuando la probé me emocioné a unos niveles infinitos. Y desde ese primer día a hoy, que han pasado 40 años, tengo 60 años... ayer freí a las 10:30 mi última merluza frita, porque digo, y hoy será la próxima. Me sigue encantando cocinar, me emociono con la cocina y es una profesión que me da un placer, un bienestar, una felicidad tremenda.
Entonces, podríamos decir que te sientes recompensado de lo que tú le has dado y de lo que has recibido.
Bueno, más que recompensado, me ha tocado la lotería con todos los números de repetición posibles. Yo tuve la inmensa suerte de que elegí una carrera que iba muy bien con mi forma de ser, inquieta, porque la hostelería es bonita, porque hay mucha interacción con todo, ¿no? Con los demás cocineros, con el producto, con los proveedores, con el cliente. Estás permanentemente entretenido, estás maravillosamente entretenido, y si eso lo haces con delicadeza, con cuidado, se convierte, pues es un orgullo el poder hacer cosas además que se destruyen, luego las tienes que volver a hacer, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no es como una persona que tarda en hacer un edificio, pues no sé, 2 años, pero tú cada día tienes que volver a hacer lo mismo, entonces eso es una maravilla.
Bueno, decíamos antes que estás en Bilbao.
Bilbao.
Estás con dos restaurantes, el Atelier de Chanove y la Despensa de Chanove,
¿sí?
De distintos perfiles. Cuéntanos un poco lo que haces o lo que hacéis, porque a veces referirse solo a una persona es equivocarse, ¿eh? Yo sé que trabajáis mucho con muchos fundamentos de equipo, aunque suene una palabra que a veces parece vacía, en el caso de la cocina, en el caso de los restaurantes, no tiene nada de vacía. Trabajáis en equipo. ¿Qué es lo que hacéis? ¿En el atelier o en la despensa?
Bueno, primero el matiz del equipo. Vamos a ver, un restaurante, en función de las personas que tú necesites para que funcionen, necesitas más empleados o más colaboradores que otros, ¿no? En el restaurante, en el Chanove, la despensa y el atelier... estamos 30 personas. Cuando tú tienes un equipo de 30 personas, es absolutamente fundamental pues la gestión del equipo, porque se tienen que interrelacionar entre ellos, porque tiene que haber una coherencia tremenda en la forma de transmitir el conocimiento, el rigor. Es muy importante que todo esto se suceda de una manera pues con mucho criterio, ¿no? Y el criterio tiene que dar la actitud del jefe, ¿no? Si tú estás allí diariamente haciendo lo mejor posible, pues es verdad que la palabra convence, pero que el ejemplo arrastra. Al final tú estás haciendo eso, ¿no? Entonces este restaurante lo abrimos hace 6 años porque yo tuve un restaurante durante 19 años en un palacio de congresos. Era un restaurante, un restaurante de alto nivel.
¿El Palacio Euskalduna?
En el Palacio Euskalduna. Uh-huh. Y allí tuve 19 años y yo pagaba una renta altísima, pagaba, no te caigas de la silla, lo que te voy a decir ahora, 30.000 euros al mes, 400.000 euros al año de renta. Era muy difícil para mí soportar esa renta y al final tuve que dejarlo. Entonces, buscando qué nuevo proyecto hacer en Bilbao para capitalizar y recoger todo el trabajo que había hecho durante 19 años, tuve una idea, es primero cambiar el nombre, quitar el nombre del restaurante y ponerle otro nombre. Uno la despensa y otro atelier. ¿Por qué? Porque yo veía, este restaurante tuvo estrella Michelin. De hecho, antes yo había sido jefe de cocina en otro restaurante, en el Goiseco Cavi, durante 10 años también tuve estrella Michelin. Y desde el primer día que tuviste Michelin hasta hoy, pues han pasado casi 35 años y cuando se jubilen 3 o 4 más, seré el cocinero más antiguo de España con estrella Michelin, ¿no? Como anécdota. Pero bueno, seguimos con el tema del restaurante.
Sí.
El restaurante de Chanove pues desapareció porque no era sostenible con esa renta tan fuerte. Y entonces hice la despensa y el atelier. La despensa es un restaurante con una decoración espectacular, tiene música de ambiente, pero una atmósfera espectacular. Mira, ayer vino una americana a comer y me dijo que era de los restaurantes más bonitos y que mejor se sentía del mundo, ¿no? Venía mucha gente de fuera. Y es una pasada de bonito el restaurante. Y con un producto de súper lujo. Y luego está el Atelier, que es un restaurante que tiene una estrella Michelin, que tiene una puesta en escena diferente, que es lo que en inglés se llama fine dining, que es un restaurante elegante, con un menú de 17 platos, con raciones pequeñas, que es un tipo de cocina que hay mucha gente que no le gusta, sin conocerlo, porque como dice mi amigo José Antonio Marina, en la definición de prejuicio, prejuicio, coma, estar muy seguro de algo que no se coma, que no se sabe. ¿Tú puedes, te puedes entender ser más mamotreto que estar seguro de algo que no se sabe? Exacto. Eso es el prejuicio, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
La gente tiene prejuicios muchos a este tipo de restaurantes que son maravillosos porque es una puesta en escena diferente. Y entonces el Atelier tiene una capacidad de 15 personas y la despensa de 80. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de las veces, le apetece comer de una manera más informal, comiendo uno, dos o tres platos, que comerse un menú de 16 platos. Incluso yo no podría comerme esos menús, ¿no? Pero matizando un poco, Ángel, ¿cuál es el matiz entre un restaurante muy gastronómico y un restaurante normal? Yo hago un símil con la música, ¿no? Un restaurante, la hostelería tiene muchísimas versiones, ¿no? Uh-huh. Y la música también. Tú, por ejemplo, si oyes a un restaurante, a un cantautor cantar, pues eso puede ser como un bar, ¿no? Pues es una persona sola, muy informal, muy fácil, en cualquier momento, es como un bar. Si tú oyes una banda de música como Supertramp, eso puede ser un restaurante bueno, ¿no? Un restaurante bueno necesitas muchos elementos, una banda, muchos instrumentos, es mejor, es más compleja, es más difícil de hacer. Y luego ya, si tú vas a un restaurante de súper alto nivel, como puede ser el Atelier, como puede ser el Cenador de Amos, por ejemplo, hay, eso es como una ópera. Una ópera para lo bueno y para lo malo, una puesta en escena muy sofisticada, muy trabajada, con muchos matices, pero que si vas a percibirla, a recibirla, a disfrutarla durante muchas veces, al final te cansa porque es tan sofisticada. Pero eso no quita que para poder hacerla hace falta muchísimo trabajo. Por eso tiene más reconocimiento, porque poner eso en escena cuesta muchísimo trabajo, te guste o no te guste, ¿no?
Yo creo que has utilizado un símil que todos nuestros gastroyentes lo van a entender muy bien. Que en el fondo de lo que se trata es un poco del nivel de exigencia que nos pide cada cosa y que hay, digamos, restaurantes para ir con más normalidad y hay otros en los que se debe ir de vez en cuando.
Exactamente, así de claro. Así de claro. Mejor que yo lo has definido. Echa un rollo a la pera y al final tú lo has definido perfectamente.
Intentando clarificar.
Pero un matiz.
Sí.
Alguna vez.
No, alguna.
No nunca, que es
no
lo
nunca.
Que hay mucha gente.
No.
Ese
eso
es el tema,
claro.
Ese es el matiz, sí.
Bueno, sabemos que tus raíces y tu sitio habitual es Bilbao, es el País Vasco, pero también sabemos que frecuentas mucho nuestra tierra, frecuentas mucho Cantabria.
Bueno, sí, mis raíces, un 25% de mis raíces es Cantabria, porque mi bisabuelo era de Arredondo, de Bustablao. Sí, Pedro Canales Ruiz Solana. Yo cuando voy a comer al Solana le digo que tú y yo nos apellidemos igual, que a mí me quedará de quinto o de octavo, pero que nos apellidemos igual. Sí, mi abuelo paterno, Pedro Ruiz emigró, mi bisabuelo paterno, emigró a Bilbao, se casó con una señora de Bilbao y luego nació pues mi abuelo y mi padre allí. Pero un 25% mis raíces, el otro es del País Vasco, pero un 25% es de aquí de Cantabria. Y un día vine a veranear a Liendo, porque yo tenía un chico en prácticas que uh-huh. vivía en Liendo y siempre hablaba Liendo. Y vinimos a ver Liendo y nos enamoró Liendo, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Y entonces justo nacía mi hija la pequeña. Como está, trabajamos en hostelería, pues mi hija más o menos estaba programado que iba a nacer en verano cuando cerrábamos y fue una cesárea. Y entonces, no podíamos viajar y entonces buscamos un sitio para alquilar aquí y encontramos Liendo hace 22 años y ahí tuvimos una casa. Y hoy mi hija vive en Liendo y yo he estado viviendo los últimos 4 años. Me cogió el coronavirus viviendo en Liendo, sí.
Y lo que te queríamos preguntar, aunque sea ponerte en un pequeño aprieto, dinos algo de lo que te gusta, de la gastronomía que se hace ahora en Cantabria, que yo sé que además a ti te gusta visitar diferentes perfiles, como hablábamos antes sí. del Atelier y la despensa. Coméntanos alguno, bueno, algún sitio así que te gusten.
Me encanta, la hostelería de Cantabria me encanta, me encanta, voy a muchísimos sitios. Me gusta muchísimo, Solana me parece increíble, la sensibilidad que tiene Nacho me parece fuera de serie. Luego hay uno que me gusta muchísimo, que voy exclusivamente a comer un plato, que son unos salmonetes que hace con un toque lácteo de mantequilla, el Ronquillo.
Ajá.
El Ronquillo.
Con David.
Con David, David. David me parece también un cocinero espectacular. Me gusta muchísimo, muchísimo como cocina. Luego en Santander me gustan varios restaurantes también, pero aquí un poco de la zona. De la zona me quedo con David y con Nacho. Y luego el Cenador de Amos voy todos los años, soy muy amigo de Jesús, uh-huh. he seguido su trayectoria, cada año que voy veo un cambio diferente, soy su mayor fan. me acuerdo que estábamos en un congreso gastronómico en Panamá, él y yo le hicieron una entrevista, ahí tenía una estrella Michelin, y le digo al periodista, bueno, mira, este es el caso más de mayor injusticia de la historia de España. Este chico es un tres estrellas Michelin que va con una y es tan humilde que encima no se queja. Y me dio las gracias y dijo, joder, es el mejor representante que tengo. Y es que es verdad que la ilusión que tiene Marian y él en hacer cada día mejor el sitio es... Yo pocas personas conozco que se merezcan tanto el éxito y el reconocimiento como Jesús Sánchez y su mujer Marian, que son un equipo conjunto que lo hacen fenomenal.
Tus vínculos con el Cantábrico vienen por diferentes frentes, ¿no? Nos has comentado antes que haces surf, sí, te gusta coger olas.
En Laredo, sí.
Y yo sé que también eres un enamorado del pescado. Del pescado que viene del Cantábrico. Y o sea, que también sé que tienes algún vínculo cercano.
Sí, ahora voy aquí a coger el pescado de la sirena. Sí, yo compro el pescado de la sirena todas las semanas. Un pescado espectacular. Juan me lo da, me lo prepara. Hoy, por ejemplo, voy a llevar 4 langostas, 2 cabrachitos de 900 gramos, una merlucita de 7 kilos. Es un pescado espectacular. Me gusta muchísimo el pescado que trabaja Juan. Y además ocurre una cosa, que ellos lo traen en la furgoneta, pues directamente descargado, a veces de Santander o de Santoña o de Laredo, y yo de la misma, cuando termino de hacer surf, lo cargo en el coche y me voy a Bilbao, y entonces ese pescado que tendría 2 días más si siguiera la ruta normal de distribución, pues yo lo llevo en el propio día. Uh-huh. Y sí, además me ven, los clientes me ven diariamente en la pescadería, y Juan, que es un fenómeno, cuando llego, hombre, Fernando Canales, aquí está tu pescado para que se entere todo el mundo que yo llevo el pescado de ahí, son encantadores. Son maravillosos.
Yo lo comparto al pleno porque yo para mi casa también compro ahí el pescado. Sí. Y la verdad que Juan es una persona también muy afortunado porque disfruta mucho también haciendo lo que hace.
Y se nota y se proyecta. Sí.
Yo no sé si habrá... Porque yo sé que os gusta probar todo. Además tú has viajado mucho y habrás probado cosas muy extrañas. Pero ¿ha habido algo alguna vez que no hayas podido comer? Que hayas dicho, esto me supera.
Pues sí, en la cocina china hay muchos productos fermentados que huelen muy mal.
Sí.
Y que son difíciles de probar. Incluso a veces he probado y la medusa, por ejemplo, buah, me parece asquerosa. No me gusta nada. Luego el otro día trajimos una cosa fermentada que ahora está súper de moda, que huele a rayos.
Sí.
Que no me acuerdo ni cómo se llama también, pues que tampoco está súper de moda, ahora que tampoco la probé. Pero sí, las cosas así un poco fermentadas y esos huevos podridos de China, esas cosas son horribles.
Cuesta.
Sí, son sabores muy, muy, muy fuertes, ¿no? Que no estamos preparados para comerlos.
Y por el lado contrario, ya nos vamos de España. Fuera de España, ¿qué espacio gastronómico, qué restaurante llevas ahí en el recuerdo como algo que te impactó realmente? Dices, coño, en este restaurante o en este sitio volveré en cuanto pueda. Algún sitio así que te haya marcado, que seguro que habrán sido muchos,
pues mira,
pero ahora que te recuerdes de alguno.
Sí, mira. Yo, por ejemplo, después de viajar por todo el mundo, ¿no? Me acuerdo que estuve en Perú también, ¿no? Y en Perú, que tiene una fama impresionante, y la comida no es mala del todo, tiene una fama muy superior a lo que realmente merece, ¿no? Aunque la cocina peruana es muy compleja, muchas posibilidades, no es lo que merece. Pero un país, por ejemplo, que a mí me enamora y me entusiasma es Italia. Italia. Y en Italia puedes encontrar unas sorpresas fuera de serie. Me acuerdo que hicimos un crucero y paramos en Capri. Bueno, en Capri no, para el crucero para en Nápoles. Paramos en Nápoles, cogimos un ferry que está al lado. Fuimos a Capri, la isla de Capri, la famosa isla de Capri. Es una isla súper turística, súper cara, con tienda muy elitista. Y entonces entramos en un hotel que había, estábamos paseando, eran las 12:30, con las niñas pequeñas, revoltosas. Paramos en un hotel a comer. El primero que vimos tenía buena pinta. Entramos a comer, madre mía, y comimos una gamba roja, que casi nos morimos. Y yo decía, ¿cómo es posible que en el primer sitio que paremos aquí en Capri, que
es... ¡Qué casualidad!
De casualidad, y que además el sitio que ya tiene un cartel como diciendo, como esto es Capri y es caro, te va a meter un palo y vas a comer de pena, pero no te quejes que es Capri, ¿no? Es como que va con ese paquete, ¿no?
Sí, sí.
Y de repente comimos una gamba roja mágica, espectacular, que todavía la tenemos en el recuerdo, y hablamos de aquella famosa gamba roja de Capri.
Bueno, Fernando, el tiempo, miro el reloj porque el tiempo corre muchísimo más rápido de lo que nos pensamos. Y yo también tengo aquí una pregunta que suele ser habitual en los contertulios, sobre todo cuando su origen, aunque contigo hemos quedado que es incierto, entre Cantabria y Euskadi, y siempre nos gusta preguntarles por nuestro producto estrella. En Laredo sabes que el producto estrella en gastronomía es la anchoa. Se puede hablar de otra cosa. ¿Qué, se trabaja con la anchoa en tus restaurantes o a ti personalmente? ¿Qué concepto nos puedes dar que puedan escuchar nuestros gastroyentes sobre la anchoa?
Vale, bueno, la anchoa es maravillosa y sí trabajamos con la anchoa, no en Lechanove, sino en otro que tengo, se llama Los Fueros, que está en Bilbao. Y la anchoa, lo bonito de la anchoa es ver el proyecto que hay detrás de cada productor, ¿no? Por ejemplo, yo estoy enamorado de Codesa. Codesa me parece una familia que tiene una implicación en lo que hace impresionante. Y una vez vino el presidente del Real Madrid a comer a San Mamés. Yo soy el asesor del San Mamés, tiene un estadio y tiene un restaurante que se llama San Mamés Jatecheaba y Fernando Canales. Y cuando vienen los presidentes, voy yo a hacerles comidas especiales cuando van algunos presidentes, ¿no? Entonces un día vino Florentino y me enteré que le gustaban las anchoas. Hablé con Codesa y me fabricaron una anchoa especial, que es una anchoa no desalada, sino preparada ya para que yo le dé el último desalado, ¿no? La anchoa cuando se prepara, cuando se desala poco para que dure más. Uh-huh. O sea, la sal que se deja es una sal de, pues,
protectora, digamos.
Totalmente, a nivel de sanidad, ¿verdad? Y pero tiene que estar en nevera porque no quitan toda, ¿vale? Pero entonces me preparo una anchoa, yo la desalé más de lo normal, la puse con aceite al momento y ese fue una cosa espectacular. Y de vez en cuando, cuando tengo un compromiso súper importante, le llamo a mis amigos de Codesa, a Fidel y le digo, sí. Fidel, tengo el compromiso este y esto me encanta. Pero antes de terminar el programa, no quería hacer una anécdota muy bonita que me ha pasado en Laredo. Yo empecé a surfear a los 50 años en Laredo y ahora tengo 60, llevo 10 años surfeando. Y entonces me encontré una persona sin la cual nunca habría podido surfear, que se llama Javi Zuazo, que es un chico de Laredo, aquí del instituto. Uh-huh. Y entonces él es un apasionado de la cocina. Y él ahora trabaja, colabora con nosotros en San Mamés de cocinero. Y también en Echanove, de vez en cuando. Él es un apasionado de la cocina. Y yo del surf. Y cuando, bueno, él me ha enseñado a surfear, es mi amigo, mi compañero, tenemos una relación increíble.
¿Pero profesionalmente colabora en la cocina? O...
Sí. Él, su trabajo habitual es chofer, pero le gusta tanto la cocina que viene a hacer extras y a trabajar con nosotros de cocinero a San Mamés y a veces a Lechanove, es buenísimo. Y entonces estamos en el agua hablando y es muy bonito, estamos, mientras llega, entre ola y ola, él me habla de cocina, yo le hablo de surf y cada uno a nuestro rollo. Nos hemos juntado un cocinero que se ha hecho surfista, que soy yo, y un surfista que se ha hecho cocinero, que es él. Se llama Javizazo, es una familia. Su padre es profesor del instituto, era Gonzalo del instituto.
¿Gonzalo?
Sí. Hijo de Gonzalo.
Sí, sí. Gonzalo se jubiló ya hace 3 o 4 años.
Sí, pues el hijo de Gonzalo.
Es una familia muy conocida y muy querida aquí en Laredo.
Tenía los muebles estos de...
Exacto.
De aquí abajo.
Su padre trabajó en el Banco Bilbao Vizcaya, el abuelo de Javi.
Sí.
Pues Fernando, un verdadero placer haber estado este ratito contigo y muchísimas gracias,
claro,
por haberte desplazado hasta aquí y por estar con nosotros en nuestro estudio.
Oye, gracias a Laredo, que he encontrado una felicidad inmensa viviendo aquí en Liendo, Laredo, el sur. Para mí es el sitio mágico, que cuando me jubile pues me veréis muchísimo más a menudo por aquí, claro.
Pues esperemos que así sea. Muchas gracias.
Gracias. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Thank you.
Creo recordar que ya en una ocasión os propuse una visita a los Valles Pasiegos. Pero el territorio es tan amplio que he decidido volver. En esta ocasión, nuestra primera parada la efectuamos en Puente Viesgo, con la intención de visitar el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, recientemente inaugurado, justo el pasado mes de marzo. Y si vais antes del 3 de septiembre, podréis disfrutar de la exposición temporal de la Dama Roja, una mujer de hace más de 18.000 años encontrada en la Cueva del Mirón en Ramales. Y claro está que una vez situados a menos de un kilómetro de la Cueva del Castillo, pues la visitaremos también. Cueva habitada de al menos hace 150.000 años y que contiene más de 2.900 grafías entre 41.000 y 3.500 años. Realmente impresionante. Llegada la hora del comer, pues cogemos el coche y en media hora nos plantamos en la Vega de Pas, auténtico corazón de los Valles Pasiegos. Allí me atrevo a recomendaros el restaurante Casa Frutos, justo al lado de la iglesia, donde podremos disfrutar, entre otras cosas, de un cocido montañés de los que no se olvidan. Y para rematar la faena, a casa de Telvina a comprar unos sobaos y una quesada, todo ello recién elaborado. Para volver, podemos hacerlo subiendo el Alto de la Braguía hasta Celaya. Y si el viaje se nos hace largo y el cocido nos dio sed, parada obligatoria en el andén de Sarón a tomar un combinado como Dios manda. Y justo unos días antes de San Antonio ya llegó el bonito. Llegó el bonito a la cofradía del Laredo de la mano del nuevo Chisu, 10.000 kilos. Y como ya tenemos bonito, os proponemos una vez más que mandéis al teléfono 683353 o al correo radiolaredo@laredo.es vuestras recetas, vuestros consejos. Hablándonos de bonito, nos queda mucho verano y el bonito es tremendamente versátil. Seguro que en vuestra casa se prepara de alguna manera especial. Nos lo contáis y luego nosotros lo transmitimos a nuestros oyentes. El pasado martes 6 de junio disfrutamos en el Gurugú de Colindres de una fantástica cata presentación de 13 vinos blancos de Cantabria con todos sus elaboradores. Una cata presentación estupenda que además Al terminar, se vio acompañada de unos estupendos quesos también, de las garmillas y de quesoba. Y el próximo domingo, dentro del programa de festejos de las fiestas de San Antonio, pues acercaros al barrio, que todos los vecinos sacan sus mejores tortillas para compartirlas con todos vosotros. La gastronomía siempre presente en todas nuestras fiestas. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, no sin recordaros antes que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, adiós, nos vamos. Adiós, adiós.